Baldomero Brígido, buenos días.
Buenos días.
Qué bien nos ha ambientado. Bueno, Mary no tiene los auriculares, pero qué bien nos ha ambientado Tomás la música. Nos ha puesto una música muy acorde, ¿no? Con la presentación de este libro del Regimiento de Laredo, que abarca, tan solo 5 años, pero una etapa muy intensa, de 1514 a 1519, y que ayer, bueno, pues como dicen los niños, lo petaste en Santa María, ¿no?
Bueno, no era en la iglesia, sino en la sacristía. Y el aforo era un poco más reducido, que al final yo creo que fuimos 108 personas las que cupieron. Pero bueno, era un sitio entrañable.
Más de un centenar de personas es,
sí,
bueno.
La verdad es que sí,
ocupar yo tampoco el espacio
pensé,
muy...
Me habían dicho 70, 80, pero al final se pusieron unas sillas alrededor y sí, cupieron más de 100 personas y yo encantado de que hayan ido. Pero sobre todo es que queríamos ahí como estrenar como espacio cultural ya esa sacristía, que antiguamente lo fue, que se daba cine, teatro. Pues a partir de ahora, con el lema eso de bendita cultura, pues a ver si se potencia ese lugar, que yo encantado, como ya dije allí, porque fui monaguillo allí, ahí fui nombrado monaguillo hace 51 años.
Te traía otros recuerdos. Es un espacio pequeño, pues eso, para 100 personas, en torno a 100 personas como público, pero es un espacio precioso. Para una presentación, por ejemplo, de un libro, como es tu caso, ¿no?
La verdad es que es maravilloso ver toda la estructura de la sacristía, los techos,
la nervadura,
las bóvedas, una preciosidad. Además, por la noche ahí era como una sensación de transportarnos a la época medieval, como por ejemplo cuando entraban los pescadores a las 6 de la mañana antes de que se pusiera el sol para ir a la mar. O sea, unas sensaciones increíbles. Y luego... Y fui contando cosas que pasaban en el libro y las transportaba hasta ahora. Mire, es que hace 500 años aquí se celebraban los funerales de Fernando el Católico. Y los concejales, los que estáis aquí, pues con caperuzas y capirotes, que eran con sombreros en punta, pues celebraron. Entonces empecé ahí a contarles toda la historia. Y eso pasaba hace 500 años. Y luego anécdotas, que el libro va de cosas muy profundas a cosas anecdóticas. Pero es el acontecer diario de Laredo de 1514-1519. Un escribano público iba contando en los plenos todo lo que iban diciendo y iban haciendo los regidores y los de la cofradía también.
¿Qué es eso realmente lo que recoge el libro? Las actas con esas fechas en esos años, pues las actas que un escribano en su momento detalló de lo que ocurría en aquel Laredo, además, en pleno auge, en plena ebullición, uno de nuestros momentos históricos más brillantes probablemente, ¿no?
Pues sí, ya lo comenté también en la conferencia o la presentación del libro ayer, que Laredo era muy importante. En 1501 ya salía un escalante, Juan de Escalante de Laredo, con 3 naves al descubrimiento de la parte de América de las Indias que no había descubierto Colón. En 1510 salen para Juan de Agramonte, que era el herido, para ver dónde estaba la Terra Nova, que habían oído hablar. En 1529 los reyes Juana la Loca y su hijo Carlos V, en una real provisión, dejan que Laredo pueda comerciar directamente con Indias y no pasen por Sevilla. Lo que pasa es que luego, con los años, pues tuvieron que quitarlo porque el escribano o el notario, para que conozcan ustedes el oficio que sería actualmente, que iba en el barco representando a los reyes, pues a veces le compraban y el oro no entraba directamente a Laredo, lo sacaban por Portugal, hasta que ya los reyes católicos a los varios poblaciones, puertos del norte, les obligó a ir todos a Sevilla. Es una cosa apasionante. Entonces, Laredo en esa época era puntero a nivel nacional e internacional. Fíjense, Colón hizo 4 viajes en el 92, 96, 98 y 2002, pues en 1502. Pues en 1501 ya salían de Laredo 3 carabelas a descubrir las tierras que no había descubierto Colón, y con una serie de condiciones que ponían los reyes, que el oro, las joyas y todo eso fueran declarados, y una cosa interesantísima.
Que siempre nos han contado aquello de que era uno de nuestros puertos importantísimos del país,
sí, sí.
El movimiento económico entre Castilla y el resto del mundo, prácticamente, y sin embargo hay otros eventos, en este caso de investigación y de descubrimiento, que también partieron de aquí, ¿no? Con mucha importancia en esa primera década, 2 décadas del siglo XVI.
Sí,
¿no?
Sí, era Laredo, era el siglo de oro de Laredo, era esa época. Lo que pasa es que, como estábamos hablando del libro, en ese momento, 1517, en mayo asoló una gran peste a Laredo. Una peste que diezmó un 20% de la población pejina. Y ese fue un momento muy duro porque tanto los corporativos del ayuntamiento, los clérigos de la iglesia, todos abandonaron la villa y se quedaron a su suerte muchos enfermos y mucha gente sin enterrar. Y de ahí surgió un fraile de Barrieta, Jerónimo de Cuellar, que era un fraile que se llamaba expuesto, es decir, que no podía decir misa, pero sí que podía salir a atender a los enfermos, y ese curó a mucho, bueno, curó, ayudó a mucha gente a enterrar a otros, por ejemplo, a la hija de Ruiz Cachupín y a otra gente, por lo cual el hombre al final yo creo que se merece un homenaje en este pueblo, aunque sea la subida a Barrieta, que se llamara Jerónimo de Cuellar. Fue un hombre que luego quiso volver al convento y hasta que no se fue la peste le sacaban a palos porque no, tenía que estar aquí en Laredo. Y era increíble, fue la única asistencia que hubo en ese momento. Y la verdad es que una gran pena por el diezmado de la población, que sufrió un 20% de pérdida en ese momento, porque atacó muy fuerte en la primavera, debido a la temperatura y a las condiciones, se desarrolló muy fuerte en la primavera, y en enero ya, prácticamente con el invierno, desapareció. Pero esos 6 o 7 o 8 meses fueron terribles para la población de Laredo, y lo van describiendo los políticos de turno del regimiento de esa época, en los sitios donde se reunían, en La Serna, en Barrieta, en el mismo Colindres, en La Pesquera, se reunían fuera del núcleo poblacional, porque la peste había invadido todo el núcleo. Luego también se prohibía, desde estos sitios cercanos a Laredo, se prohibía por el corregimiento, el que nadie en Laredo fuera osado de coger a ningún navegante o mareante que viniera por la concha. La concha se refiere a la bahía y a la playa. Previo castigo de 100 azotes o echarles a lanzadas, dice la documentación. Es alucinante la minuciosidad con la que van explicando todo. Otra anécdota, por ejemplo, lo de agua. Va, en 1300 y 1400 dice que nadie tire agua, que a veces tiran orines por la ventana sin decir dos veces agua va. Yo pregunté allí
a sin avisar, vamos.
Sin avisar. Yo pregunté a la gente si alguno conocía esa expresión y todo el mundo levantó la mano que sí. Digo, pues ven, 700 años o 600 y pico años de tradición oral. Y luego ya lo comparé con las carenas, la tradición oral, y luego la eficiencia que tuvo lo científico para demostrar esa antigüedad. Es decir, que la tradición oral en este pueblo es muy importante.
Y que nos sigue permitiendo conocer o recordar eventos que se produjeron hace cientos y cientos de años. ¿Por qué en concreto, Mary, ese periodo de esos años, como decía yo al principio, que parecen pocos, pero que recogidos son un libro de 500 páginas, prácticamente?
Sí, es que el documento original, que lo transcribió fundamentalmente Javier Ortiz, mi compañero, eran 582 páginas en un libro de actas que se conserva en el Archivo Histórico Provincial, y al empezar un día juntos a leerle, vimos que había noticias súper interesantes, y entonces se decidió transcribir, y luego yo ya con el hice un estudio introductorio de 60 páginas, quiero recordar, explicando cada cosa después de haber leído todo el contenido, es decir, un resumen en esas partes. Y como era tan importante, digo, pues yo creo que merece la pena sacar un libro y que sea recordado históricamente la parte esta de Laredo, que fue muy interesante, donde hubo muchas desgracias como la peste, pero luego hubo una unidad de todos los políticos, que es lo que dije ayer, una unidad fundamental para ampliar el puerto, para crear nuevas tuberías de plomo para que hubiera agua en la fuente que había, para lo higiénico sanitario de la villa. Es decir, se unieron muchísimo para sacar el pueblo adelante. Y luego, obviamente, los grandes mercaderes de la villa, pues estaban en América, en el norte de Europa, intentando pues traer riqueza a la villa. Pero los propios, dentro de la desolación que hubo en esos momentos, trabajaron codo con codo para salir adelante. Propio regimiento, la propia cofradía y la propia iglesia, que a veces estaban en conflictos entre ellos, pero los tres estamentos en ese momento, después de la peste, lucharon, y el pueblo fue muy fructífero.
Después de la desgracia enorme que supuso aquel periodo de la peste, al menos se pusieron de acuerdo los estamentos para llevar adelante el Laredo en aquel momento, después de aquella desgracia.
En ese momento sí, salieron bastante bien adelante. Hay que recordar que la gente moría muy joven, a los 50 años ya eran casi ancianos, pero el que vivía, o vivía seguro al 100%, una peste, un incendio o una guerra. Imagínate, y Laredo tuvo, bueno, ya sabemos que estuvimos en la toma de Sevilla, de Salobreña, de Granada, de Cádiz, de Tarifa, la gente salía a batallar por la unidad de España. Luego los incendios que asolaron a la Puebla Vieja, varios en el siglo XVI, y luego las pestes, es decir, la gente era pues increíble, de un poder el que resistía, pues eso, de una manera extraordinaria, increíble, de verdad.
O la enfermedad, o la guerra, o cualquier otro tipo de desgracia, pues como un incendio que les hacían volver a tener que empezar de cero, ¿no?
Rehacer otra vez parte de la Puebla
Vieja. En estos
días,
por desgracia, que estamos oyendo hablar mucho de eso, pues también ocurría constantemente en aquella época, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Cuenta que muchas casas, las que no eran de nobles, eran de madera, las otras eran de piedra, que son las torres que quedan actualmente, la de Mazueco, la del Hoyo Villota, pero las que eran de madera se destrozaban continuamente y había que volver a rehacerlas. Pero bueno, ahí seguían los laredanos, R.K.R. para adelante. Yo creo que ese espíritu indómito, ese espíritu que tenemos los laredanos
que
a
sigue,
veces
¿no?
de lucha. Yo creo que sí, sí que es heredado de toda esta gente que luchó hasta la extenuidad.
Mary, ¿cómo, no sé, cómo os habéis distribuido tanto Javier Ortiz en Real con, y tú el trabajo para conformar este libro del que estamos hablando?
Pues fuimos al Archivo Histórico Provincial, se sacó dos documentos. Yo iba leyendo una parte de los documentos y Javier otra, pero él era el, como es experto muchísimo más que yo, donde dudaba, él lo iba haciendo y fundamentalmente gran parte del estudio se debe a él, eso, porque es un paleógrafo extraordinario. Y yo lo que hacía era ir cogiendo la documentación, ir seleccionando los elementos más importantes, ir detallándolo y hice el estudio, los 40, 50 páginas enteras, para que hubiera una fusión. Es decir, para el que se aburra viendo acta tras acta por la, por los nombres antiguos que a veces lo entrecomillamos, pero a veces no cambiamos la letra, sino tal como estaba, pues ya lo he extractado yo todo para afuera para que la gente se haga una idea completa del libro. La verdad es que es muy interesante, pero a veces es duro porque va contando lo que pasa cada día, los problemas, lo otro, entonces hace falta digerirlo bien. Por eso he hecho el estudio principal anterior para que se pudiera leer muchísimo mejor el libro.
¿Cuánto tiempo de trabajo, Mary?
¿Os pues es bastante. Es que transcribir que son 500 páginas, es casi un año de transcripción. Sí, sí, es casi
leer,
un año.
De transcribir.
Sí,
de,
sí, sí. Bueno, a veces transcribes 8 páginas un día, otros 2, otro 1, otro que el escribano tiene una letra diferente, que era procesar principalmente, pero jo, y al final, y ahí esta letra, y con lupa, y a ver dónde, y comparando con otros textos, para al final sacar el 100% de las palabras. Es un trabajo arduo, porque tienes que estar ahí con documentos que pierdes casi la vista. Pasa que luego ya con microfilms, y luego ya con sacándolo en papel y con foto, ya lo ampliamos y es mucho mejor. Pero bueno, es interesante.
Esos textos, esas escrituras diferentes, esa forma además de nuestro español con el español de ese momento.
Sí, sí.
Es una.
Es que había varias letras. Estaba
un trabajo muy importante. Cada uno además escribía de una forma.
La procesal, la cortesana y luego unas variables de cada uno, de cuidado. Entonces, bueno, pues para una A, pues tenemos 12 variantes. Para la C, 12 variantes. Entonces, a veces cuando llegan palabras que no sabemos, pues vamos al listado y dice, coño, esto es una C. Entonces se saca así. Pero sí que es complicado. Pero lo importante ya no es el trabajo, que ya una está publicado, ya parece que no hemos hecho ningún trabajo, sino la importancia de transmitir a los laredanos lo que era la villa, las señas de identidad, que todos estos chavales que vean por la Puebla Vieja, los mayores, que sepan lo que ha costado mantener el barrio, las murallas, la iglesia y luego todas las hazañas de Laredo. Bueno, aquí es curioso cómo mandan a dos emisarios a Flandes cuando nombran a Carlos V. Mandan a dos emisarios, preparan la iglesia, el ayuntamiento para recibir a Carlos V y resulta que llega con temporal y aparecen tazones. El viaje de 1517 a tazones que le recibieron con piedras.
Cuando era adolescente, Carlos
V, ese venía aquí, años. Venía a Laredo.
En realidad venía aquí.
Sí, venía a Laredo y ya había mandado dos emisarios para preparar el viaje a Flandes. Estaba todo preparado, imaginaros que venga aquí
al
rey.
Y el temporal le lleva hasta tazones.
Sí, 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 hubo un gran temporal y ahí se desvió, pum, y aparecieron tazones que le tiraron hasta con piedras porque pensaban, imagínate, no fue solo irían 50 barcos con él. Claro, alucinaban, una invasión.
Pensaban que les iban a invadir.
Y salieron con piedras, con cañones, con todo a recibirles. Y luego dicen, no, estamos orgullosos que Tazones eligiera el rey para venir. Dicen, no, 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 fue de casualidad, venía a Laredo, precisamente.
Bueno, pues son momentos que van a poder vivir los lectores, las personas que quieran curiosear en la historia de Laredo en este periodo entre 1514 y 1519 y que refleja este libro del regimiento de Laredo. Una presentación, Mary, me imagino ayer, emotiva, ¿no?
Pues sí, por muchas circunstancias, porque se recupera un espacio muy interesante como es la sacristía antigua. Ya se han colocado unos focos, el micrófono, se ha estructurado todo para que quepan bancos, y es un sitio como mágico, y es también descentralizar un poco la cultura, que hay otros centros de cultura, que es también muy interesante, me parece a mí. Y luego yo, que he estado vinculado a la iglesia desde chaval, porque he vivido allí, pues para mí sí que era emotivo. Y luego la gente también. Te das cuenta cuando la gente está disfrutando, cuando miras y todo el mundo está en silencio escuchando. Y entonces, bueno, no fui yo, también participó el alcalde, participó también el vicepatrón de la cofradía de pescadores y Ángel Fernández, que fue exconcejal del Ayuntamiento de Laredo durante 16 años, que tuvo la responsabilidad de cultura y que a él le dedicamos el libro.
¿Por qué le dedicasteis el libro, Ángel? Explícanos, los que han visto ese trabajo, los que estuvieron allí presentes lo saben, pero ¿por qué?
Por dos motivos fundamentales, porque en la época donde estuvo el que era la corporación de Juan Ramón, se hicieron cosas muy interesantes en este pueblo. Se creó lo de la Universidad de Cantabria en Laredo, de los cursos de verano. se realizó la Casa de Cultura tal como la conocemos
hoy. La remodelación de nuestro centro.
Sí, los cursos de inglés, se trajo, bueno, la oficina de turismo era municipal, se iba a todas las ferias. Yo creo que fue un momento que interesante, como también lo fue en los festivales de España cuando fue Toñín alcalde en los años 70, que yo lo dije, y como es ahora que hay muchas actividades. Pero es que parece que la gente olvida y de vez en cuando hay que recuperarlo, y aquí había una gente que trabajó interesantemente en una época y se le olvida, pues oye, le quise hacer ese homenaje, como habrá que hacerlos a los que están ahora también. Pero creo que era el momento. Y ahí aproveché para hacer el homenaje a él, y luego sobre todo porque yo le conocí aquí cuando aprobé la oposición en el 88, en todos los años que le conocí y fui concejal de cultura, jamás tuvo un problema, siempre hubo una colaboración y fue el clásico político positivo, que siempre para adelante, sin ningún tipo de rencores ni de triquiñuelas, nada, era un tío legal siempre, y esos dos factores me llevaron a hacer el homenaje a mí y a Javier. La cultura, que fue un gran desarrollo en los años 80 y 90 en esta villa, y la personalidad de él, que es, aunque es un poco serio, Gelil, un poco serio, pero tiene un gran corazón,
bueno,
y es buen amigo.
Parte de su personalidad.
Sí. Además, cuando te mira, digo, uy, parece que me está riendo, le tenía al lado todo serio, yo le miraba y digo, pero bueno.
Yo creo que estaba un poco incrédulo todavía, ¿no?
Yo creo que era la emoción, luego ya me lo confesó, digo, yo también, yo al final, como le vi así, yo creo que le di un abrazo directamente, primero se lo di al alcalde cuando lo vi, pero al final se lo di a él porque vi que estaba emocionado. No lo transmite, no lo parece, pero bueno, yo creo que era un sitio que no cuesta nada hacer un homenaje a toda esta gente que estuvo. Se olvida fácil Laredo las cosas. Yo me acuerdo de los festivales de España del año 70, 69, que me bajaban mis padres y alucinaba la cultura que había en ese momento. Pero van pasando las épocas y que porque si era la época franquista, que si es por la primera socialista tal, lo que está claro es que dije que la cultura no tiene colores. Y todo aquel que haga por la cultura de Laredo, por sus señas de identidad, bienvenido sea, venga de donde venga, eso lo tengo muy claro y allí los expresé bien.
Y la idea de abrir la iglesia en este espacio cultural, una parte de nuestra iglesia para esto, que en otras ocasiones también se realiza pues en el propio templo, ¿qué te dijo el cura párroco?
Pues yo creo que la idea fundamental es de él, el dinamizar ese espacio. Me parece que le vi contento, yo creo que estuvo bien. Y sobre todo porque el acercar la iglesia a la gente de Laredo en otras actividades, pues está también muy bien, para que vean que la iglesia sirve mucho, no solo para atender enfermos, para las ayudas a Cáritas, para las misas, para todo. Está muy bien también que se hagan estas actividades culturales. Tú cuenta que en Laredo, mi madre y otra gente que en aquellos años no tenían tantos recursos, iban al cine ahí. Propio Gerín Ángel Fernando levantó la mano. Dice,
en ese mismo espacio en el que hicisteis la presentación.
Yo pagué unos 50, donde estábamos en la mesa que se ve en la filmación, ahí estaba el proyector y al fondo estaba la pantalla. Y la gente que era medianamente sin muchos recursos, pues iban ahí. Y pregunté si había alguno, ahí levantó la mano Gerín y dice, yo fui por unos 50 a ver el cine, porque igual aquí valía el doble o el triple. Entonces,
uno de los poquísimos espacios donde se podía ver cine, no solamente aquí, sino
en muchos sitios, venían de otros lados también, estaba don Rafael Pico en aquel momento. Y teatro, se hacían obras de teatro. Estuve con Tori y me dice, yo aquí he visto esta obra de teatro, ha participado tal. Me empezó a decir la gente que ha participado, yo alucinado. Sería bueno que hicieras un reportaje con esa gente, la que fue allí a ver al cine, la que fue allí a ver obras de teatro, qué obras de teatro vieron, qué películas vieron, quién participó, porque me estuvieron hablando y yo me aluciné que toda esta gente, y se está perdiendo porque nadie se da cuenta ya de los jóvenes que haya habido actividades. Creo que sería interesante rescatarles, traerle a este medio, a Radio Laredo, y decir, a ver, ¿cómo era aquella época? ¿Cómo ibais al cine? ¿Quién hacía el teatro? ¿Qué compañías? ¿Gente de Laredo actuaba? Yo creo que es muy interesante.
Te me has adelantado porque te iba a preguntar precisamente qué te decían las personas, alguna de esas ciento y pico personas que estuvieron contigo en la presentación ayer, con el alcalde, con el vicepatrón mayor, con Ángel. ¿Qué te contaban después, además de esas experiencias? Yo estuve aquí viendo cine, teatro.
Sí, por ejemplo,
¿qué te contaban?
Puedo nombrar que aquí publicidad se puede hacer, no, estaba derechito, que toma el café con nosotros casi todos los días en Las Vegas, y me decía, yo estuve aquí, venía y hacíamos esto, lo otro, encima hacíamos banderitas para el día de que se coronó a la Virgen de la Montaña en Santander, también estuve en el teatro, también hacían esto. Wow, yo me quedaba alucinado, y con Ángel, y con Tori, que me explicó también que estuvo allí, con toda la gente. Yo me quedé, pero alucinado, era como una cosa mágica, yo no había pasado nunca porque he venido a dar conferencias aquí, pero ayer era una cosa alucinante porque toda la gente mayor como que se implicó también en el tema, y luego hablamos antes y después, porque después di un lunch yo que me lo hizo Abelina, precisamente la del Orio, en el bar La Torre, y ahí la gente también, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? Digo, uy, qué pena no tener una grabadora para poder, por eso te digo que sería muy interesante en estos medios que pudiera venir esta gente y que quedara grabado todas estas situaciones, como los libros que quedan. que nosotros pasaremos, pero eso quedará.
Me está apuntando Tomás por línea interna que a lo mejor esas experiencias se pueden convertir en un libro. Vamos, que te lo vayas pensando.
Bueno, no, yo tengo dos o tres en mente. Pregunta Aranzola, que tenemos ya avanzado una de las puertas. Tengo de los piratas ya con 300 hojas. Estamos haciendo con Paco y Noé, precisamente, sí, el fútbol de Laredo.
Fútbol,
y es que
sí,
no me da el tiempo, pero...
que estás metido en muchos proyectos simultáneos.
Dos horas y media me dedico a Laredo todos los días, además del trabajo por la noche. Me dedico ahí a trabajar, a poner las cosas en limpio y a ver si dentro de 8 meses o así ya podemos ya, porque hay un trabajo muy avanzado que hizo Paco en todos los periódicos de la región y también Noé, hay un trabajo avanzado, entonces ahora estoy dando forma para ver si conseguimos, por ejemplo, sacar la historia de Laredo del 20, del 11 al 37, que la gente pensaba que solo había 3 equipos, creo que llevamos ya 19, o sea, alucinante las investigaciones que se están llevando a cabo. Es muy interesante, yo creo que hay que seguir, ¿no? Porque la historia de Laredo es muy rica en todos los conceptos, tanto en el siglo XVI como prácticamente en la actualidad, porque en el club no se conserva nada, ni fotos, ni libros de actas, ni nada, y es una labor ardua y difícil, porque tenemos que ir a archivos, a hemerotecas, para conseguir eso, y a eso se encargó Paco. Paco sí que ha ido todos los días para allá, para acá, ahora que está jubilado, y Noé para darle un poco forma, y luego yo, que también tendré que darle la forma con otras investigaciones que he hecho, sí.
Pues en poco tiempo esperamos, en unos meses, todavía hay que trabajarlo, sí. Seguro que les hablaremos largo y tendido de ese y del resto de los proyectos de, que le comentábamos a Mary, bueno, pues a quien agradecemos que esté con nosotros aquí, que ha venido a la radio. Mary, ¿qué tal la exposición de las acuarelas? Estuvimos hablando contigo en varias ocasiones.
Sí, estuvo varios meses, yo creo que ha sido varios meses, sí.
Bien, ha llevado una, ¿no?, estadística, porque era, sí, apasionante.
Fui dos veces a hacer una pequeña conferencia para la gente que estuvo y sí, yo creo que todas las cosas que se hablen de Laredo son interesantes. Esta y la anterior que expusimos, que fue lo de las cadenas de Sevilla,
sí,
que es esa harina de otro costal que también seguimos investigando todavía.
Todavía sacando, tiene mucho...
Sí, hay un recorrido que estamos
cerrando.
Sí, sí, muy interesante. Sí, sí. Estamos en Alemania, en Madrid y ahora estamos en otra universidad aquí del norte. Y sí, sí, es alucinante todo lo que estamos sacando, los isótopos del torio, del cadmio, de no sé qué, yo me alucino porque desconocía que se podía hacer tanto estudio con una cadena, pero sí, sí, sí. Es muy interesante.
Y que determine más o menos de qué momento, casi,
no,
casi.
No solo
casi
el momento,
de
hemos determinado el año seguro, eso está probado científicamente y publicado en universidades europeas y americanas, pero es que vamos a saber de qué zona España es y ahora iremos al final a la mina donde salió ese mineral. Estamos en ello y espero pronto que haya resultados que ya se transmitirán. Pero
seguro.
Es la labor silenciosa. Hemos ido a Alemania, hemos estado en Madrid, ahora estamos en otra universidad, pero se hace poco a poco para luego dar los resultados, ¿sabes? Sin ningún tipo de publicidad, poco a poco. Son los mejores trabajos.
Que lo contaremos seguro en cuanto, bueno, pues cuanto lo anunciéis, la publicación de esos resultados. Mary, ¿dónde podemos encontrar el libro?
En las tres librerías que hay en Laredo. En las tres librerías que hay en Laredo, que yo conozco que hay, no creo que haya más, que es la de Borsán, la de Costa Esmeralda y la de Arte, se llama, ¿no? Las tres. Ahí yo creo que el que quiera coger el libro está ahí. La verdad es que la edición ha sido 500 ejemplares, 200 se va a llevar a la cofradía, el ayuntamiento unos cuantos también, con lo cual quedarán pocos a la venta. Es
bueno,
decir,
que si les interesa el tema, tienen que acercarse a su librería.
Sí, porque habrá unos 100 a la venta ya, más los 100 y pico que se han vendido, pero que no habrá mucho.
¿Precio, Mary, lo sabes?
20 euros.
Euros. El libro del regimiento de Laredo 1514-1519, realizado por Baldomero Brígido y también por Javier Ortiz, que bueno, pues han, como nos explicaba Mary, puesto ahí mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación, que casi casi han perdido la vista para realizar este
que
trabajo.
No ha podido venir porque tiene una afección un poco grave y ha estado hospitalizado en cama, pero bueno, ya me ha llamado hoy que ha salido bien de una afección que tenía fuerte y me ha explicado que hoy va a ponerse a ver el vídeo porque ayer por la emoción no podía, pero bueno, que ha estado con nosotros y por supuesto pues, agradecido que nos hayamos acordado de él, me acuerdo de ello. El alcalde también hizo unas palabras emotivas para él y la verdad es que ha sido el gran artífice del libro.
Le deseamos que se recupere, por supuesto. Diego de Vallejo también anda por ahí.
Diego,
¿no?,
de Vallejo siempre anda conmigo, está escandileando. Yo le dije, mira, necesito...
Escandileando, dice.
Sí, con el buen sentido. Es que le dije, necesito una portada donde hay un investigador, donde haya gente de la cofradía
eso,
y donde se vea la iglesia, que estén todos los estamentos representados. Entonces está Sergio, que es policía municipal, que lleva investigando ya como 5 años toda
la
evolución.
A Sergio le tienen en primera,
porque
en es primer que plano
lleva,
de la portada.
Lleva estudiando a la policía municipal desde 1840 hasta ahora, con unas labores alucinantes, sí, de investigación. Y él no es investigador de carrera,
y ahí
pero
está
como
el
lo
primero.
Está haciendo también y lleva sus horas extras trabajando en ella, pues le pusimos ahí. Luego está Pedro, el vicepatrón, con su señora. Luego está el hijo de Carmen, que no me recuerdo cómo se llama, la chica de Hacienda. Y luego está Diego detrás con su señora. Y luego la ¿cómo se llama? La iglesia de San Martín. Con lo cual están todos los estamentos representados.
Eso es, sí.
Pero bueno, pues, no sé si gustaron o no, pero bueno, yo creo que ha sido un homenaje a esta
una
gente.
Imagen muy diferente, bueno, pues con un policía local convertido en otro personaje.
Que eso
histórico.
Lo sabemos nosotros, el que venga de fuera pensará que es del 16.
Hombre, los de aquí de Laredo le reconocemos. El libro del regimiento de Laredo 1514-1519, Meri, muchísimas gracias por traérnoslo aquí y contárselo a los oyentes de Radio Laredo, porque, hombre, todos no cabíamos en Santa María.
Gracias a vosotros y el que quiera... Bueno, en Santa María que vean todos, pero todo aquel que ha ido por la invitación lo ha tenido, todo el mundo. Todo el mundo que me ha dicho, oye, mire, incluso cuando ya ponía fuera otra, me vino, no es que me interesa, pues he puesto hasta unas sillas. O sea, todo el que se ha presentado allí con invitación y algunos sin ella, pues él entró. Pero tiene que comprender que el aforo era limitado y el objetivo era, pues, potenciar un poco la sacristía, que es un sitio interesante. Pero no hay problema, el que quiera, se la doy la conferencia a él, donde quiera y como quiera, por supuesto.
Pues seguro que es un primer paso para recuperar ese espacio bellísimo para actividades culturales en la iglesia de Santa María, su sacristía en este caso. Gracias, Meri, hasta otra ocasión.
Pues gracias a vosotros, Rosa, y seguir difundiendo la historia de Laredo, que creo que es importante para todos, y saludos a los radio oyentes de Radio Laredo.